Con el abogado José Manuel Abuchaibe Escobar, es abogado de la Universidad Libre de Bogotá, ha sido exconcejal también de Riohacha en tres periodos, igualmente se ha desempeñado como litigante durante 20 años en procesos administrativos, ha sido asesor jurídico de la Universidad de La Guajira, secretario de Hacienda Departamental y gobernador encargado de La Guajira en varias ocasiones durante el año 2003.
Y especialista en Derecho Constitucional.
Especialista en Derecho Constitucional, y por eso nos hemos contactado para que nos ayude a dirimir este tema que se nace ahora con la Corte Constitucional. Doctor, abogado José Manuel Abuchaibe, tenga usted muy buenos días y bienvenido a Contacto Noticias.
Muy buenos días, un saludo muy especial a todos los oyentes de Violeta Estéreo.
Gracias por estar en Contacto Noticias, abogado José Manuel. Decisión que tomó la Corte Constitucional de dar una segunda instancia en cuanto a las personas aforadas, hay dudas. ¿Esto es definitivamente una segunda instancia? ¿Esto es una segunda revisión? ¿Qué fue lo que hizo la Corte Constitucional?
Realmente lo que vemos es un enredo que originó el choque de trenes protocolizado ayer con el comunicado de la misma Corte Suprema de Justicia, que dice acatar pero no estar conforme con el fallo de la Corte Constitucional. Analizando la información dada a la prensa, porque no conocemos el fallo en sí, el enredo crece. ¿Qué es que cómo se concede una doble conformidad? Ya no es doble instancia, le cambia la palabra instancia por conformidad. En base a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 30 de enero de 2014, que le dio a uno de los que pidieron protección de su derecho a que sí tenía cómo impugnar una decisión de la más alta corte de su país, que creo que era Surinam. En estos momentos nosotros vemos que la Corte falla, concede y tutela el derecho al debido proceso. Dice que la sala de casación penal debe conformar una sala especial con los magistrados que no hayan participado ni hayan dado opiniones sobre el aspecto de Andrés Felipe Arias. O sea, será un magistrado de sala laboral, de sala civil, o sea, no penalista. ¿Cómo le irán a conformar? No se dice. ¿Cuántos serán los integrantes? Tampoco se dice. ¿Cuál será la duración para el procedimiento? Tampoco se dice. O sea, esto va a quedar a que sea la sala de casación penal quien reglamente este procedimiento. Yo veo que hubo 4 magistrados de 9, eso fue 5-4, que dijeron que esto debía haberlo hecho el Congreso, ya que había tenido mucho asesor para que lo hiciera. No lo hicieron y procedieron entonces con 5 votos a crear esta situación de doble conformidad que naturalmente va a crear un boquete, va a crear inseguridad jurídica, va a crear situaciones de roce y ahora en adelante entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema, porque detrás de eso vendrán otros que van a intentar las tutelas, deben dárselas por el derecho a la igualdad, porque así como van las cosas, se ha creado la situación más impredecible en la justicia en los últimos tiempos, porque es que el fallo, según entiendo, es cosa juzgada, pero la Corte la mantiene sí. El fallo en firme, por eso no se le concede la libertad a Andrés Felipe Arias, y así va hacia una revisión, porque es una revisión lo que dice, no es siquiera una apelación. Entonces, toda una confusión de términos daba a entender que cómo se va a revisar un fallo que ya es cosa juzgada, que todavía se mantiene en firme. Debía darte el derecho fundamental debido a procesos y la firmeza del fallo y por lo tanto la libertad de Andrés Felipe Arias. Toda esta confusión nos hace ver que aquí estamos ante una sentencia de total aberración, porque es que no sé qué pasó, de pronto se confundieron, no se llegaron a unos acuerdos y crearon todo un caos jurídico en lo que son los principios generales del derecho procesal. O sea, yo tampoco entiendo qué va a pasar. Así como van las cosas, yo creo que por mucho que impongan Andrés Felipe Arias, le van a negar la situación de esa revisión, o sea, se va a seguir con la condena.
Permítame, Johan Solano.
Sí. Gracias, Marta. Doctor, buenos días. Quería preguntarle una cosa. ¿Es listo ante ustedes que manejan este tema en el ámbito legal y se haya dedicado a legislar?
Permítame, Johan, no se escuchó la pregunta, ¿la podemos repetir?
Sí, porque entrecortado la escuché.
Tenemos varias versiones de abogados, estamos oyendo desde que ayer se anunció el fallo, y muchos rechazan el hecho de que la Corte Constitucional
sea... No, lamentablemente no.
Bueno, vamos a legislar, ¿cómo ven esto ustedes?
No, lamentablemente no se escuchó la pregunta, vamos a tratar de mejorar el internet allí. Mientras Johan se ubica, doctor, hay una situación. ¿Cuál es la diferencia entre una revisión y una apelación? Que con eso la gente pues va intentando entender, dijo usted, este enredo, este caos jurídico.
Sí, se entiende que la apelación haría parte de un recurso ordinario, o sea, si hay una instancia, se apela y sigue dentro de ese recurso ordinario. La revisión se prevé como un recurso extraordinario, que en este momento se da, por ejemplo, el Consejo de Estado, cuando se revisan sentencias ya ejecutoriadas y se permite eso. Por eso viene la situación de confusión. Ellos crean el mecanismo de revisión en la cuestión penal, en este caso de única instancia, cuando no existe, uh-huh. Y al mismo tiempo deja sin regular el procedimiento. ¿Cómo será ese procedimiento? Bueno, entiendo que impugnarán, conformará la sala, que tampoco sabemos cómo va a ser, todo eso es confusión, y tampoco sabemos el tiempo, no sabemos nada de lo que va a suceder. O sea, se ha creado lo que se llama una gran expectativa nacional de lo que va a suceder con Andrés Felipe Arias, y ya muchos dan por hecho de que así como están las cosas, esa impugnación tampoco será efectiva, porque no se prevé pues esa situación como para que se haga efectiva una revisión de todas las pruebas que lograron la condena de Andrés Felipe Arias. De todas maneras va a permitir que así no le salga favorable a Andrés Felipe Arias, los que siguen en cola, que son bastantes, que fueron condenados después del 30 de enero del 2014,
sí.
Ellos irán a intentar el mismo mecanismo y a alguno de ellos de pronto le sale favorable.
Bueno, vamos a intentar de nuevo con Johan Solano. Johan, ¿nos está escuchando?
Y precisamente sobre lo que dice, ¿hasta me escucha?
Sí, sí, ahí.
Bueno, parece que ya mejor. Doctor Auchay, muy buenos días.
Buenos días.
Escuché un momento lo que dice usted de que de pronto Andrés Felipe Arias, que tiene pruebas en contra, que además se le suma la fuga de presos, podrían ratificarle de su pena. Pero ¿no sería más bien lo que usted dice, que lo estaban utilizando como una especie de ratón de laboratorio para otros procesos, incluyendo el del senador Álvaro Uribe Vélez?
Bueno, yo veo de que como están las cosas, inicialmente Andrés Felipe Arias no creo que le sea muy favorable esa impugnación, porque la Corte Suprema dice acatar el fallo, pero no compartirlo. Me imagino que los colegas que van a designar de la sala penal, de casación penal, que serán magistrados de otras salas, no especialistas en derecho penal, van a tratar de fortalecer la sentencia que se dio en su momento, porque hicieron una evaluación de todas las pruebas. Según entiendo, lo que muchos vemos en Colombia fue el factor de la condena, el tiempo de 17 años, que posiblemente debió ser menos, pero sí se vislumbró muchas pruebas en contra. De todas formas, esto está originando es que posiblemente así no le vaya bien a Andrés Felipe Arias, le puede ir bien a otros que van a intentar este mecanismo, porque ya se va a institucionalizar que quienes fueron condenados después del 2014 como aforado en única instancia tendrán el mismo derecho. Hay situaciones que yo conozco de pruebas muy claras, posible, y podría afectar la situación de otro que le podría salir favorable en un momento dado. Vamos a ver qué pasa, pero así como está la cosa, la confusión es grande.
Ayúdeme con un tema, porque si la sala penal que condenó al señor Arias es la instancia superior, no tiene superior jerárquico, y usted nos dice en este enredo no lo han regulado, entonces ¿ante quién o cuál sería esa máxima instancia jurisdiccional penal que lleve este caso? ¿Cómo estaría ahí desde su experiencia?
No, la misma, el mismo fallo, según el informe de prensa que leo, dice que la conformará, la instancia esa que va a regular la impugnación, la conformará un magistrado designado por la misma sala de casación penal que no hayan intervenido en el proceso, o sea, magistrado de otra sala. En caso de que no exista, entonces podrían acudir a los conjueces, pero aquí sí vemos que hay magistrados de sala laboral, sala civil, que sí pueden intervenir, los cuales no son especialistas en situaciones penales. Por toda esta confusión es lo que yo no entiendo. Debería haberse regulado bien esta tutela concediendo el debido proceso, porque es que no hay un procedimiento, no hay nada, todo esto se va prácticamente improvisar, se va a legislar, en otras palabras, se va a legislar, porque este procedimiento es una legislación que se va a implementar, que no lo hace tampoco la Corte Constitucional, sino que decide cómo debe darse el derecho fundamental, y ahora la Corte Penal va a regular cómo será el procedimiento, y toda esta confusión ha creado un caos que no solamente, repito, afecta a Andrés Felipe Arias. Según veo hoy en el diario El Tiempo, veo como que más de 15 personas que se van a beneficiar, que fueron condenados el 30 de enero de 2014, y en ellos veo personas que posiblemente puedan obtener favorabilidad en su momento, porque las pruebas no fueron tan contundentes como la de Andrés Felipe Arias. De todas maneras, eso crea inseguridad jurídica en la nación. No era recomendable, cuando estamos tan polarizados por este odio que hay entre diversas tendencias políticas, y salga y surja en la justicia colombiana este enfrentamiento que seguirá, porque la Corte lo protocolizó ayer, la Corte Suprema, cuando sacó el comunicado diciendo que no comparte la decisión de la Corte Constitucional, protocolizó el choque de trenes, y eso da la sensación de que estamos ante una inseguridad jurídica muy grande.
Johan.
¿Se tiene estipulado cuánto tiempo? Porque esto es totalmente nuevo en el sistema. ¿Cuánto tiempo tendría la Corte para reorganizar esta segunda instancia que va a revisar el caso de Andrés Felipe Arias?
No, el comunicado no dice nada sobre tiempo, ni siquiera cuánto demorará el procedimiento una vez se conceda la impugnación, no dice nada, ni siquiera el número de magistrados que van a integrar esa sala especial, porque es que hay una confusión. Yo creo que van a intentar la nulidad de ese fallo de tutela, de pronto, no sé cómo irán, pero eso no quedó muy claro, esa situación, y fue la mayoría no fue muy clara, 5-4, hay 4 que están haciendo su razonamiento, oponiéndose a lo que sucedió, y eso también crea una inestabilidad, una situación que no nos pone a pensar, sino que vendrán día bastante oscuro en cuanto a las determinaciones judiciales.
Doctor, señala usted que hay posibilidad de una solicitud de nulidad, por ejemplo, por el derecho a favorabilidad que dejaría por fuera a quienes fueron condenados antes del 2014.
Sí, lo que pasa es que acomodando las situaciones, porque esto debía acogerlos a todos, ellos agarran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo viable este derecho fundamental que ya estaba consagrado a partir del 30 de enero de 2014 con un fallo. Entonces, pero no se refiere sino a ese fallo. O sea, trata de llevar el fallo de la Corte Interamericana como el punto de inicio de ese derecho. Es una situación tampoco muy viable dentro las situaciones que se dan, que el que quiera acudir a la Corte Interamericana tiene el derecho de hacerlo y esperar el fallo que lo determine, porque de pronto no todos los casos son iguales. Pues entonces, como dice, que el que sea condenado por la más alta corte en un país, en una instancia, tendría derecho a una impugnación, que fue lo que decidió en este fallo, porque se estaba amparando una norma que estaba ya en el derecho interamericano. O sea, en esta situación eso debía ser antes del 2014 igualmente. No sé por qué colocó esa fecha del 30 de enero. O sea, todo fue muy acomodado. Fue prácticamente situaciones que se han dado y que yo siempre veo que se imponen criterios políticos antes que criterios jurídicos. Es lo que yo noté. Es una batalla casi de carácter político, no jurídico. Y eso confunde a todos los litigantes en Colombia, a que vemos que la justicia siempre es manipulable es una justicia que no da garantía, no da seguridad jurídica, y eso es lo que estamos viendo, y eso pone nervioso a todo el mundo en el Estado de Derecho. Definitivamente hay que hacer una gran reforma a la justicia, y eso tendría que hacerse con una constituyente.
Permítame, doctor José Manuel Auchaibe, usted dice la Corte Suprema de Justicia protocolizó el choque de trenes ayer con este comunicado de prensa. ¿Eso qué significa y eso qué implica para ustedes, los litigantes, para los procesados en estos casos?
Sí, la Corte Suprema se molestó, porque ahí se nota la molestia. Cuando analiza, y enseguida lo confirmó con ese comunicado de que no está conforme, no comparte el fallo, pero lo acata. ¿Qué significa acatar a no compartirlo? Esas son situaciones que no entendemos en estos momentos, porque es que las mismas altas cortes deben darle un mensaje al país de que se respeta los fallos judiciales, porque de ahora en adelante yo también salgo con lo mismo. Cada vez que me sacan un fallo salgo a protestar, a decir que yo lo acato pero no lo comparto, no compartir, comienzo a atacar el fallo, o sea, creando la sensación de que algo oscuro está sucediendo con los fallos, y es que las altas cortes no se debe dar eso. Se dio y en estos momentos no entendemos, no lo comparte, pero lo acata. ¿Cómo lo va a acatar si es una alta corte, la más alta dignidad de las cuestiones penales, que en base a una decisión de la Corte Constitucional tiene que acatarlo? O sea, son circunstancias que no sé qué está pasando, se están pisando las mangueras, como se dice popularmente. No sabemos hasta dónde va a llegar eso, y esta situación no debe darse. Es un mal ejemplo en el Estado de Derecho en Colombia, que dos altas cortes se pongan en eso, a decir que se acata pero no se comparte, porque son ellos los primeros que deben dar ejemplo de que un fallo se debe acatar, y si no se comparte, se haga a través de mecanismos idóneos para hacerlo dentro de un proceso, pero no en forma pública, como lo hizo ayer la Corte Suprema de Justicia a través de un comunicado de prensa.
Doctor José Manuel Auchaibe, le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien.
Pues con esta situación, la Corte Constitucional entonces entró de frente con este choque de trenes con la Corte Suprema de Justicia, que ya había condenado a más de 830 personas en el país en fallos de única instancia, y que en este momento pues la Corte Constitucional revive, aunque no hay claridad si revive la apelación o la revisión, porque muchos hablan pues la situación que en este caso no sería de doble instancia, sino de doble conformidad. Carlos.
Marta, y es que dentro de todo este listado de la gente que ha tenido fallos desde 2014 hacia acá, pues se encuentran algunos casos bastante nombrados, como Jorge Noguera, María del Pilar Hurtado, Andrés Felipe Arias, Diego Palacio, Sabas Pretel. Entonces, pero también tenemos algunas personas de Casanare que han sido juzgadas por esta corte y pues que tienen allí procesos. Y antes del 2014, William Hernán Pérez Espinel, el gobernador de Casanare, tiene tres fallos. Widman Erney Porras, están empatados, también tienen tres fallos por esta corte. Efren Hernández Díaz tiene un fallo, y Oscar Leonidas Wilches tiene el de Oscar Leonidas Wilches fue en el 2011. Entonces, él ya no aplicaría dentro de todo este protocolo que hay. Solo de los 2014 hasta acá habrían tres exgobernadores.
¿Cuáles son?
William Pérez, Winman Porras y el señor Efren Hernández.
Y cumple,
gobernador encargado en alguna época.
Y cumple con una de las condiciones, que todavía estén pagando la pena. Entonces, están inmersos dentro del tiempo y están pagando pena.
Creería yo que Fren Hernández no, solo aplicaría para William Pérez y Winman Hernán Porras.
Sí, señor. Pues esta es la situación que se está presentando del orden nacional e implica a muchos en el departamento de Casanare, y ahora, como lo ha dicho el abogado José Manuel Auchaibe, pues hay que mirar, porque esto ha generado un choque de trenes entre las altas cortes.